Bueno, vamos a hablar brevemente de pesca, Carolina, sí. Vas del sector de la pesca. Continuar un poco con la noticia que conocíamos en el mes pasado. Finalmente la empresa Freepur, que se había declarado en quiebra el año pasado. Estaba la propuesta de los trabajadores. Nosotros estuvimos siguiendo mucho el tema, sí. Porque la propuesta de los trabajadores había tenido un asesoramiento muy importante de la Universidad de la República.
Exacto.
Era una propuesta que estaba muy interesante porque planteaba un poco diversificar y que la cadena de producción sea de varios alimentos, uh-huh. Que sea algo más complejo de lo que se hace ahora. La verdad que un proyecto ambicioso.
Sí, cuando nosotros hicimos la entrevista ya sabíamos que el proyecto no iba a ser tomado, pero nos parecía que valía la pena compartir el trabajo que se había realizado para las opciones que podían tener los trabajadores de Freepur.
Tal cual. Y en principio la adjudicataria que la justicia, sí, le dio es Cook Seafood, que es una empresa canadiense por 15 millones de dólares. Plantea algo más concreto, ¿no? O sea, hacer trabajar cierto tipo de mercadería muy concreta y con muy pocos trabajadores. Entonces, bueno.
Recordamos que son aproximadamente 900 trabajadores los que quedaron sin trabajo cuando cerró, dio quiebra la planta de Freepur.
Así que, bueno, para hablar de todos estos temas y también principalmente cómo está el sector de la pesca en Uruguay, es que tenemos el gusto de recibir en línea a
Carlos Vega,
Carlos Vega,
secretario del SUTMA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Carlos, muy bien. Un gusto que estar aquí en la mañana en el radio contigo. Carlos, contanos un poco qué novedades hay de esto de Freepur. Ustedes tenían la idea y estaban con ganas de seguir dando pelea pese a que se adjudicó a esta empresa canadiense.
No, sin duda. Yo lo estaba escuchando cuando ustedes decían de que este proyecto no solamente con ideas que podamos tener, sino que tenía un respaldo técnico, científico. Acá estuvo la Universidad de la República, estuvieron compañeros que se recibieron de científico y creo que aportaron al proyecto, porque en definitiva el proyecto no era solamente generar puestos de trabajo, sino era mucho más ambicioso, era diversificar productos, innovar otros productos que salen del pescado. Creo que era importante, pero aparte no solamente como generadora de puestos de trabajo, sino que también iba a apuntar al desarrollo industrial de la pesca, porque en definitiva creo que era un proyecto sustentable, dicho por los propios economistas que trabajaron en el proyecto, pero bueno, lamentablemente se optó por lo económico y no se profundizó. Eso nos pasa porque en determinados lugares es ajeno a la realidad de la pesca. Seguimos viviendo de espalda al mar y bueno, lamentablemente hoy este grupo canadiense, el único interés que tiene es el tema del cangrejo rojo. Si hacemos un roteo de 5 años pescando el cangrejo rojo, esta empresa multinacional en 5 años recupera los 15 millones de dólares solamente con el cangrejo rojo. Entonces el único interés que tiene este grupo canadiense es en los permisos de pesca, en los cupos, no solamente los cupos que tiene hoy asignado en Uruguay en la zona común de pesca, sino también en la empresa Greenfish, que era la empresa de los Fernández, que estaba en Argentina, donde allí hay 4.000 toneladas de merluza blanca y 4.000 toneladas de merluza azul. Esa es la única preocupación y el único interés que tiene esta empresa. Lamentablemente no va a insumir trabajadores. Supuestamente en el 2018-2020 estaría... podrían estar 100 trabajadores en planta, porque en definitiva apunta solamente a la captura, pero no gracioso, pero a veces causa gracia, que quiere procesar a bordo, entonces por lo tanto quiere cambiar las normas, quiere tener barcos congeladores cuando acá está cerrada la pesquería de congeladores. Hay que ver que esto puede tener un impacto hasta regional, porque Argentina también controla la zona común de pesca nuestra, entonces por lo tanto creo que tomar esta decisión, el Estado, el país, va, el Estado somos nosotros, digo, pero el Poder Ejecutivo tomar esta decisión de transformar barcos fresqueros a congeladores, bueno, sería un grave problema para el país.
Y eso entonces lo que estaría haciendo es que la en este caso concreto de Freepur, la planta no sea totalmente auxiliar, digamos, no sea ni mucho menos protagonista en este proyecto, a diferencia de lo que ustedes pensaban si les hubieran adjudicado la propuesta.
Sí, yo creo que lo que hay que tener en memoria es que en los pliegos condiciones quien pudiera ser la adjudicataria de quedarse con la ex empresa, con la ex fábrica procesadora de pescado Freepur, era quien pudiera absorber la mayoría de trabajadores que estuviera planteada. Hoy se adjudica por parte de la justicia, sí, bien, claro, pero creo que también faltó la voluntad política del Poder Ejecutivo, porque en definitiva ahora el Poder Ejecutivo se queda con 960 trabajadores, para ser concreto, son 960 trabajadores que quedaron sin trabajo, ¿dónde lo va a reinsertar? Cuando la industria de la pesca está en su peor situación. Entonces, si la industria de la pesca estuviera más o menos bien, bueno, se podía ir insertando trabajadores de la Freepur en las distintas plantas procesadoras de pescado.
Carlos, ¿nos podés explicar cuáles son los motivos o las características que hacen que estén en la peor situación la pesca?
Bueno, hay varios factores, algunos que vienen acarreando de hace mucho tiempo, el tema de las investigaciones de hidrocarburos, los sistemas que se utilizaron para los análisis de investigación, el tema es que la zona de pesca cada vez se va reduciendo más por los megaproyectos. Estamos de acuerdo que el país tiene que superarse y que el país tiene que tener nuevas alternativas en el cambio de la matriz energética. De hecho, cambiaría la matriz productiva, los costos serían otros, pero creo que eso tiene que ir acompañado también con aquellos que se perjudican de estos megaproyectos. Bueno, eso a veces la rapidez, los tiempos no son los mismos tiempos que los trabajadores. Cuando tenemos desconocimiento de que pueden haber impactos, y que los hubo, y también que hoy lo sigue habiendo, si deponemos 350 barcos fondeados mercantes que están para la hidrovía, para el grano, y bueno, esos barcos hacen contaminaciones no solamente de los desechos que tiran al mar, sino la contaminación sonora, porque los motores están prendidos durante las 24 horas. Son 350 barcos mercantes que tienen de longitud más de 200 metros cada uno. Entonces, todo eso hace que la zona cada vez se achica, pero si a eso le sumamos que hoy tenemos un grave problema, que es la crisis internacional, y que los precios, por supuesto, vienen decayendo, eso hace que, bueno, las empresas manifiestan que los costos son muy altos, y entonces la competencia, no se puede competir con Argentina, que es el que exporta nuestros mismos productos. Bueno, esa es la razón de que hoy el 50% de la flota y el 95% de la industrialización está parada.
Esos son números alarmantes.
Sí.
Porque y en ese contexto es lo que pasa con Freepur, pero bueno, uno ahora entiende lo de Freepur en este contexto más grande, donde vos decías que hay factores ambientales que tienen que ver un poco con el modelo de desarrollo que ha optado el país, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Lo que hizo Uruguay no es que es el único país que lo hace, digo, hay podemos decir que Brasil debe tener una, no sé, 12 plataformas petroleras, y también hizo investigaciones de hidrocarburos y también hizo y hace extracciones. Y se puede compartir la pesca con la extracción de petróleo. Lo que pasa es que para eso, por supuesto, hay que hacer una planificación. Y bueno, las empresas que son las que extraen, bueno, tendrán que reparar los daños que le causa a un tercero, porque en definitiva creo que acá los trabajadores somos los que llevamos la peor parte, ¿verdad? Porque no se puede comparar los empresarios con los trabajadores. El impacto es mucho más grande que le cae sobre los trabajadores que lo que le pueda caer. No digo que a los empresarios no le impactan, porque en definitiva claro. Los barcos están parados, las fábricas están encerradas y por supuesto que hay un impacto. Entonces, creo que bueno, esperemos que esta crisis que hoy está se pueda superar. Nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión muy importante con el señor vicepresidente, el compañero Raúl Sendí, donde bueno, tuvimos la posibilidad de hablar de todos los temas que bueno, que a veces no decimos que el Poder Ejecutivo no lo sepa, porque creo que hemos tratado de explicar al ministro Murro de Trabajo, creo que destacar dos personas del Poder Ejecutivo, que una es el ministro de Trabajo y Seguridad Social y el otro es el director nacional de Recursos Acuáticos, que bueno, nosotros decimos que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos tendría que tener autonomía propia y que pudiera estar aplicando sin tener que hacer todo un sistema burocrático para poder resolver algunas cosas que después cuando se resuelve ya es tarde.
Carlos, además de decirnos esto, bueno, sobre la situación que está viviendo hoy la pesca, ¿qué nos podés decir sobre las condiciones de los trabajadores?
Bueno, ese es otro de los temas que también nos hace poco competible. Nosotros tenemos una flota pesquera con un promedio, anda algunos en los 40, en los 30, pero vamos a ponerle que tenemos una flota que tiene 30 años de existencia. Por tanto, también eso hace más lenta. Por supuesto, no es lo mismo un barco con 5 años que un barco con 30 años. Se le vienen las nanas. Nosotros entendemos que no estamos hablando de la eliminación de la pesca de arrastre de un día para el otro, pero yo creo que hay que diversificar también las artes. Como decimos que hay que diversificar los productos, hacer otros productos, pero bueno, pero para eso también es lo que nosotros decimos, que si el Poder Ejecutivo no toma carta en el asunto, bueno, es muy probable, es muy difícil que los empresarios inviertan, que saquen de su bolsillo, inviertan, por ejemplo, en nuevas tecnologías, en nuevas artes de pesca, bueno, ni que hablar en el recambio de la flota. Para eso el Estado tiene que... ojo, el Estado somos nosotros, los gobiernos, los parlamentarios también tendrían que tratar de dar una mano en creaciones de leyes que bueno, que sean beneficiosos para el país, porque la pesca no solamente es generadora de puestos de trabajo, es generadora de divisas para el país. Entonces, por lo tanto, creo que y está declarada como interés nacional. Y bueno, y cuando las cosas son declaradas como con interés nacional, nos parece que bueno, que los gobiernos y también los parlamentarios, pero los parlamentarios de todos los partidos políticos, de acá no es una responsabilidad solamente de la fuerza política de gobierno, creo que esto tienen que participar todos los legisladores, así como se preocupan. Y vemos que bueno, todos los días lo estamos viendo en los noticieros o toda la prensa escrita, oral y televisiva, donde bueno, se critican algunas cosas. Bueno, también nos gustaría que así como se critica, bueno, dieran un enfoque sobre la situación de la pesca. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, todos los partidos políticos que estuvieron en el gobierno la pesca nunca se trató como se tenía que tratar. Hay que ver que hay ese alimento, cuando un mundo está con dificultades de alimento, bueno, lamentablemente nosotros tenemos los alimentos y lamentablemente no los podemos explotar, pues bueno, por todas las razones que yo le he dado.
Carlos, la última que te hacemos, ¿hay posibilidad o más bien desde en tu opinión personal, tenés esperanza de que esto de Fripur llegue a algo bueno para los trabajadores?
Esperanza nunca se pierde, no hay peor lucha que la que no se da. Nosotros vamos a seguir, ayer se lo planteábamos al vicepresidente, digo, nosotros seguimos todavía con la idea de bueno, si la empresa no va a explotar, bueno, nosotros creo que eso es algo que también es un aporte para el resto de la industria, porque puede ser un acopiamiento de frío, puede ser un acopiamiento de todo lo que se pesca en la pesca artesanal, donde la mayoría de ese pescado que pescan los pescadores artesanales en el Río de la Plata, lamentablemente ese pescado es irregular, no tiene aporte, no tiene nada. Bueno, nosotros apuntamos, creo que ese proyecto apuntaba a eso también, pero bueno, hoy el proyecto, sin duda, que cuando se adjudica a una empresa, y en este caso a los canadienses, bueno, lamentablemente el proyecto para esa función, pero sigue estando en pie la posibilidad de poder negociar conjuntamente con los canadienses, el gobierno y los trabajadores, cuál podría ser la posibilidad de que en esa planta se pudiera desarrollar alguna actividad.
¿Y qué dice Raúl Sendic, el vicepresidente, sobre esa adjudicación? ¿Cuál es la opinión del gobierno?
No, el gobierno, por supuesto, no emitió ninguna opinión. Claro. Nadie emite ninguna opinión, sí. Pero bueno.
Hay que comprometerse.
Pero las cosas pasan.
Las cosas están pasando. Entonces,
las cosas pasan, sí, sin duda. Las cosas pasan. Yo creo que nosotros se lo dejamos ver que los trabajadores teníamos un proyecto, y que el gobierno optó por la empresa canadiense, porque en definitiva era transferir una deuda que tenía los Fernández con el Banco República, que ascendía a los 59 millones de dólares, y bueno, era solamente transferir esa deuda, pero entendieron de que bueno, que no era viable, y por lo tanto resolvieron que los canadienses se presentaran, y por supuesto que la jueza, creo que acá no es un problema de la justicia. La justicia actuó como tenía que actuar.
Tal cual. Bueno, Carlos Vega, secretario del SUNMA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, gracias por estos minutos en la mañana Uniradio. Vamos a seguir este tema de cerca, a ver qué pasa con los trabajadores en esto que llamaste peor momento de la pesca. La verdad que no es muy esperanzador, pero bueno, esperemos que con trabajo y con diálogo se pueda salir. Carlos, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
Chau, chau.
Dale, chau, chau.
Bueno, para la gente que está escuchando y se quedó con ganas de saber un poco más del proyecto ese que armó la Universidad de la República con los trabajadores de Fripur y el sindicato del mar, les recomendamos que entren a la página Uniradio y busquen el audio que se llama Udelar colaboró con trabajadores de Fripur para presentar proyecto alternativo, se llama así el título de la nota, y ahí ustedes van a tener el diálogo que nosotros teníamos con Mariana Mendi, que es integrante de la Universidad de la República, de extensión de la Universidad de la República, que fue la que nos contó un poco sobre de qué venía este proyecto de los trabajadores, que finalmente, bueno, terminó siendo elegido la propuesta de la multinacional de origen canadiense, que con 15 millones de dólares se quedó con la propuesta esta de Freeport, y que, según lo que está diciendo Carlos y lo que ya se decía antes, el uso que le va a hacer, se le va a dar a la fábrica en sí va a ser nulo, casi ninguno. Entonces, bueno, los trabajadores lo que están buscando ahora es ver si se pueden quedar con la fábrica para empezar a trabajar la fábrica y para encauzar un poco lo que se hacía.
Y no quedar fuera del mercado laboral, ¿no?
Quedar, ¿no? Claro,
es gravísimo, es una cantidad importantísima de trabajadores, ¿no? 960 trabajadores.